my heart. Oh, my heart.
Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Y bienvenidos a este Camino al Sol. Aquí estamos nuevamente acompañándote en este, ya es miércoles 5 de julio de este año 2023. Buenos días, Víctor Savi en los controles. Buenos días, Yahaira Brea Loandri. ¿Cómo están ustedes, Yahaira? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo
amanece? Excelente, excelente. Súper bien, fascinada todavía con todos esos temas tuyos de Camino de Santiago.
Ah, sí.
Y todas esas historias que la mitad de los cuentos no los...
Sí, eso es como par de
vivimos en el aire.
Pero qué bueno que estés bien. Yo estoy muy bien también. Vi cuando abrí la ventana de mi habitación a las 4:30 de la mañana... Vi que estaba lloviendo.
Sí, llovió mucho.
Llovió bastante, yo no me había dado
cuenta. Llovió mucho anoche.
Qué bueno. Bueno, por un lado, y no tan bueno, porque eso aumenta el porcentaje de humedad. Y entonces la sensación térmica, ya tú sabes, aumenta también.
Sí.
Y el calor se agudiza. Pero bueno, eso es parte de nuestro caribeño país.
Así es. Cada vez que uno sale, que se siente ese infierno, yo recuerdo siempre esa frase. Pues se va a sentir una sensación térmica.
Sí, que la temperatura es 30 grados, pero la sensación térmica es 40 y tú, uff. Bueno, los buenos días a nuestros Camino al Sol oyentes, ya muchos de ellos lo veo aquí por el chat, conectados desde tempranito, 849. 785-1110. Este es nuestro número de WhatsApp. Si usted quiere interactuar con nosotros durante el programa y después que se termine el programa, puede hacerlo ahí. 849-785-1110.
Sí, escríbenos y también si quieres conectar con nosotros por otras plataformas, todas las redes sociales también tienes disponible a Camino al Sol en Instagram, en Facebook, en Twitter y el canal de YouTube con Camino al Sol Radio.
Ay, sí, ahí están muchas de las participaciones de nuestros invitados, de nuestros colaboradores, y pueden ahí volver a disfrutar de ellas. Y si no la ha visto, bueno, por primera vez, ahí están, en el canal de YouTube Camino al Sol Radio. La actitud en el día de hoy para todos ustedes.
Esta actitud me encanta.
A mí también.
Me encanta, conecto con ella. Sigue tu intuición, ella siempre sabe hacia dónde te lleva el camino.
Pero totalmente.
Eso no falla, no falla.
Aunque usted quiera negarlo.
Y yo sé que muchas mujeres que nos están escuchando ahora dirán, sí, porque además, con el tiempo... Con el paso de los años, esa intuición agarra un brillo.
Se agudiza.
Sí. Será la combinación, ¿verdad? De la experiencia.
Claro, de las informaciones.
Y de las informaciones.
De los aprendizajes.
Sí, definitivamente.
A veces uno quiere como taparlo, no escuchar esa vocecita.
Pero es un error.
Sí. Y algunas personas no la escuchan porque andamos tan distraídos que se nos escapa. Pero
la intuición esa siempre esa tiene la razón.
Sí, ahí está siempre, siempre.
Ella siempre sabe hacia dónde te lleva el camino.
Así es. Y mira, un día curioso hoy, sobre todo cuando hace mucho calor, Día Mundial del Bikini. Yo no sabía, se celebran días de toda índole. Día Mundial
del Bikini.
Del Bikini. ¿Y para qué se celebrará?
La verdad es que el Bikini...
Día raro.
Bueno, sí, bueno, ha coincidido con el tema del verano también, bien, muy bien, excelente. Sin embargo, el bikini ha experimentado con el paso del tiempo cambios y apreciaciones distintas en el tiempo. Pero bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Bikini.
¿Y tú sabes por qué? Porque en Francia, por primera vez, se presenta el bikini en una piscina en Molitor, eso en París, en Francia, y eso estuvo a cargo del diseñador Louis Reard. Y por supuesto, imagínense ustedes, eso fue en el año 1946, y eso causó todo el estupor y revuelo del mundo entre los asistentes. Ubíquense en esa época, 1946, bueno, que salga alguien en bikini en una piscina, ya tú sabes. Y por eso se le da este Día Mundial del Bikini. Por eso ese hecho dio lugar a que se celebrara.
Y es una pieza que se le ocurrió a un ingeniero mecánico.
Ajá.
Qué interesante.
Un ingeniero mecánico.
Un ingeniero mecánico.
Diseñó un bikini.
¿Cómo surgió el bikini? Esta icónica y exclusiva prenda de vestir femenina de dos piezas que surgió un día así como hoy, pero en el 46, fue una ocurrencia de Louis Reard. Louis, un ingeniero mecánico francés. Y bueno, desde ese entonces consiste en un sujetador para la parte superior y dos triángulos unidos por tiras laterales en la parte inferior. Hoy día esta prenda de vestir sigue vigente con nuevos y novedosos modelos, colores, tendencias. Su denominación proviene de un conjunto de pequeñas islas pertenecientes a las Islas Marshall, ubicada en el Océano Pacífico, conocidas como Atolón de Bikini. Okay. Y al principio el Vaticano tildó al bikini de pecaminoso debido a que era muy provocativo para aquella época. Fue prohibido en varios países, entre ellos Italia, Bélgica y España. Sigue siendo todavía provocador.
Sí,
porque
una pieza que llama la atención. Claro, claro. Bueno, ¿y sabes quién nació un día como hoy?
¿Quién nació un día como hoy?
¿Ustedes se acuerdan de la palabra clonación? La oveja Dolly.
¿Dolly es mayor de edad?
Yo creo que Víctor y los Andri no.
Ellos ni saben
Saben por qué, porque se enteran, se informan, pero yo creo que ni estaban nacidos. Ya nació el 5 de julio, un día como hoy, en el año 1996.
Déjame Dolly va a ser mayor de edad.
Mira, los Andri no había nacido. Tú tampoco.
No, ustedes no habían nacido ninguno de los dos, señores. Tenemos en la cabina.
En el 96.
Un equilibrio del colágeno.
Ah, nació tú, ya.
Pero tenía tres años, o sea.
Bueno, nació la oveja Dolly.
Tú tenías tres años en el 93.
Ay, Dios mío.
En el 96.
Recuerden que fue el primer mamífero, Loandri, clonado. Y eso se hizo a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos Ian Wilmot y Keith Campbell. Ellos son del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia. Y su nacimiento no fue anunciado sino hasta 7 meses después. El anuncio de esta clonación de Dolly se hizo el 22 de febrero del año 97. Los restos, porque ella murió cuando tenía 6 años, murió Dolly. Y sus restos disecados están expuestos en el Museo Nacional de Escocia. O sea que si un día ustedes van por ahí, cualquiera de nuestros Camino al Sol oyentes, pueden ir a ver el esqueleto a Dolly disecada en el museo. No es el esqueleto, está completa porque la disecaron muy bien. Y bueno, el nombre, dice uno de los científicos, específicamente Wilmot, él comentó que Dolly proviene de una glándula mamaria y no pudimos pensar en un par de glándulas más impresionantes que las de la cantante Dolly Parton.
Ah.
Y por eso le pusieron el nombre de Dolly a esta oveja clonada. Primer mamífero clonado por el ser humano. La oveja Dolly.
Dolly. Sí. Mayor de edad, Dolly. Increíblemente.
Sí. Bueno, y con esto iniciamos nuestro programa en el día de hoy. Muchos invitados interesantes, colaboradores, temas que esperamos que sean del interés de cada uno y de cada una de ustedes. Así que iniciamos con música y esta canción de esos clásicos de rock de los años 80, eso es dedicado a Reinaldo.
Ay, eso te iba a decir.
Como ellos no están, de maldad, yo le voy a poner rock.
Ahora que no están.
Cuando están, yo no pongo rock, pero como no están, le pongo rock.
En life, su honor.
Is life. Este a mí me encanta, de la agrupación Opus. Así iniciamos. Fin de día.
Chao Café Teatro, la banda que te trae innovadoras versiones de las canciones dominicanas que marcaron tu vida. Retro Jazz en concierto, sábado 8 de julio a las 9 de la noche. No te lo puedes perder. Retro Jazz en concierto.
Porque te quiero así, así.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
La percepción es un lente a través del cual vemos el mundo. Aldous Huxley.
Y así seguimos acá en Camino al Sol, compartiendo con ustedes esta vez los principales titulares que salen en nuestros medios nacionales. Medio Ambiente realiza supervisión en humedales de San Antonio de Guerra. Un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezado por el viceministro René Mateo, acudió este martes con miembros del Ministerio Público a zonas del municipio San Antonio de Guerra afectadas por desaprensivos que están afectando los humedales. Mateo, viceministro de Suelos y Aguas, acudió al lugar en representación del ministro Miguel Seara Hatton, quien se encuentra en Cuba participando en una conferencia de la Convención Ramsar. Él estuvo acompañado por militares del Servicio Nacional de Protección Ambiental. Los agentes del SEMPA, como se conoce ese organismo, desmantelaron un pequeño bar improvisado en una laguna y procedieron a levantar un acta de infracción a los responsables de instalar el negocio. En representación del Ministerio Público estuvieron los fiscales Rudy Pérez Medrano y José Espinal Beato, de la Procuraduría Ambiental para la Defensa del Medio Ambiente. El viceministro René Mateo agradeció a los integrantes de la Mesa del Agua de San Antonio de Guerra por haber dado la voz de alerta sobre la afectación de los humedales.
Y siguiendo en el ámbito nacional, médicos y Andeclips dicen pocos se beneficiaron del fondo destinado a mejoría de clínicas. El abril del 2022 causó mucho revuelo en el país el anuncio del gobierno de facilitar financiamiento de 2.000 millones de pesos para mejorar infraestructura y equipamientos de clínicas y consultorios médicos a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex. No obstante, a más de un año del anuncio, muy pocos médicos y clínicas se han beneficiado del mismo, revelaron ayer por separado el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, y el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Andeclip, Rafael Mena. Para el doctor Cava, eso se diluyó en el tiempo y recordó que en los inicios del anuncio, el Colegio Médico Dominicano se acercaron a algunos médicos interesados y buscando orientación, porque decían que se la ponían difícil a unos y más fácil a otros. Pero en general había muchos problemas con eso, y en honor a la verdad, eso se diluyó como se diluyen cosas del gobierno, así dijo. Recordó que también se hicieron visitas al Colegio Médico Dominicano y reuniones informativas, pero al poco tiempo no se volvió a hablar nunca más del tema, diluyéndose redundantemente, por lo que en la actualidad desconoce en qué punto se encuentra ese tema.
Bueno, en otra información, también aquí en nuestro plano local, se ha roto precedente en materia de filiación paterna. Eso dice Dilia Leticia Jorge. Al puntualizar en una reciente sentencia de casación que en materia de filiación no existe una sola verdad, sino que hay muchas, entre ellas la afectiva, que comentábamos ayer, el verdadero padre es el que ama, la biológica, que dice que los lazos sagrados de la sangre, la sociológica, que genera la posesión del Estado, la de la voluntad individual para ser padre o madre, es necesario quererlo, y la del tiempo. Cada nuevo día de paternidad o la maternidad vivida vivifica y refuerza el vínculo. La Suprema Corte de Justicia rompió un precedente. La opinión de que el fallo de la Alta Corte destruyó su anterior criterio de que la verdad biológica prevalecía para establecer la filiación paterna es de la abogada en Derecho de Familia Dilia Leticia Jorge Mera, quien la consideró correcta y agregó que cada caso debe verse de manera particular para la reclamación de ese derecho. Jorge Mera sostiene que hay muchos casos en los que efectivamente un padre que ha engendrado a un niño no ejerce esa paternidad de manera responsable y que por esa razón no le da, como dice la misma sentencia, la posesión de Estado del hijo. El artículo 321 del Código Civil define la posesión de Estado. Es la que justifica por el concurso suficiente de hechos que indiquen la relación de filiación y parentesco entre un individuo y la familia a la que pretende pertenecer. En la base de ese artículo, que el mismo Código Civil permite que se establezca la filiación con la posesión de Estado.
Y protectores de animales exigen que se cumpla la ley 248-12. El descuido de los animales desestabiliza a la sociedad dominicana a nivel sanitario, social, emocional y económico. Y no es una afirmación exagerada. ¿De qué manera lo hace? Faltar al trabajo debido a una enfermedad transmitida por animales, pagar altos precios por las atenciones médicas de las mascotas y que no se tomen en cuenta las consecuencias del maltrato animal son indicadores de que algo no funciona bien. Y todo porque a 11 años de ser promulgada en el país no se aplica la ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable. La inquietud la comparten representantes de organizaciones que se dedican a la protección animal en el desayuno que realizó el Listín Diario.
Bueno, otra información.
Sí, decía que lamentablemente no se está aplicando la ley, esta no está cumpliendo con su rol, no hay voluntad política ni se asume un rol dentro de las instituciones a las que compete este tema, que es Salud Pública, el Ministerio Público y la misma Presidencia de la República Dominicana. Señaló así Loreni Solano, que es la presidenta de la Fundación Lazo y de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales.
Ya, y en otra información relacionada con la educación, el informe del IDEC afirma que persiste un alto nivel de deserción escolar. Todavía no se han logrado incluir de nuevo al sistema educativo todos los estudiantes que desertaron debido a la pandemia del COVID-19. Y luego de dos periodos lectivos, la diferencia de matrícula es todavía de 224.000 respecto a los niveles de prepandemia. Las estadísticas corresponden al año escolar 21-22 y se realiza un levantamiento del recién concluido. El dato lo recoge la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, el IDEC, en el Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo 2022, que es el primero en el que, a partir de estadísticas e indicadores actualizados, se da cuenta de los efectos de la pandemia de COVID-19 en la cobertura y tasas de abandono en todos los niveles educativos y de los primeros pasos para la recuperación de lo perdido como consecuencia del cierre prolongado de las escuelas. Bueno, estas son las informaciones principales de nuestro ámbito local que compartimos acá en Camino al Sol en este miércoles 5 de julio. Y seguimos con una canción que a mí me gusta muchísimo.
¿Con qué nos vas a sorprender
Maná,
ahora?
Maná, que me gusta mucho el grupo Maná, y esto que se llama Amor Clandestino. Así seguimos.
Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amar, amar, amor. No, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor. Inevitable, casi como besos y tu risa es amor. Y me hundo en el calor que hay en tus muslos, en tu mar, llorando en silencio, temblando tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. No, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor. Se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Inevitable, casi como respirar. Se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Clandestino, no te engañes más, ya no te mientas. Ese aire ya pasó, ya pasó.
Un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objío. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
El sexto sentido es la forma en que el alma nos habla en susurros, guiándonos hacia nuestro destino. Vincent Van Gogh. Yo estoy delirando con esa frase. Poderosa, eso es real.
Esa frase, que el alma te habla en susurro. Qué bonita imagen. Mira, y vamos a entrar entonces a la reflexión en este momento. Tienes un sexto sentido que capta lo que no se ve y lo puedes entrenar.
Esa es la parte más interesante.
Eso es lo mejor. Ajá.
Esa es la parte más interesante.
Así es.
Y se trata de explorar tu sexto sentido. ¿Tú sientes que tienes un sexto sentido? ¿Qué aspectos de la realidad te aporta que sean diferentes de los que captas a través de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, puedes hacer el siguiente ejercicio. Imagínate, quizás te ha ocurrido en algún momento en la realidad, que estás en el interior de una gran sala rodeada de muchas personas. Piensas en una amiga a la que hace tiempo que no ves. Y justo en ese momento tu teléfono suena y es ella quien te está llamando. Te sorprendes y te preguntas cómo ha ocurrido esta coincidencia. Ahora imagínate que estando en la misma habitación ocurre algo más que no entiendes. Notas que una persona que está en la sala pero que no ves te está observando. Además, una mujer que no conoces se acerca a ti e inmediatamente te das cuenta de que te cae bien. ¿En qué se basan todas esas percepciones y valoraciones? Solemos calificar estos ejemplos como percepciones extrasensoriales y dudamos de si son reales.
Y sí, forman parte de tu percepción, pero las has obtenido a través de tu sexto sentido, un término aceptado por la Real Academia de la Lengua y que lo define como la capacidad de percibir de manera intuitiva lo que de ordinario pasa inadvertido. Y la escritora Úrsula Fortís, en su libro El Sexto Sentido, define el sexto sentido como una percepción extrasensorial que, si se desarrolla de forma adecuada, puede ser utilizada para recibir información o establecer contacto con personas que se encuentran en lugares lejanos, más allá de la muerte o en otras dimensiones. Imagínate que estás en medio de un prado de hierba junto a un bosque cercano al mar. En un extremo se hallan los restos de una ermita ennegrecida por un antiguo fuego y en otro, manzanos silvestres con frutas caídas a sus pies. Imagínense todo eso. ¿Qué percibes a través de tus sentidos? El sexto sentido también permite percibir información sutil presente en la naturaleza, los edificios o los objetos que no puede ser medida con instrumentación física ni detectada por los cinco sentidos clásicos, pero que son captadas por nuestro organismo, influyendo en él, ya sea de manera positiva o de manera negativa.
Es como si la información quedase grabada en el lugar a modo de pendrive, algo así.
Y de una memoria.
De una memoria, física. Exacto, una memoria física. Y así hubiera personas que pueden percibir los sufrimientos o sentimientos de otras personas que han estado antes allí, porque el cuerpo capta las energías sutiles del lugar. Uh-huh. Este tipo de reacción te hace ver lo que no ves a simple vista, te puede ayudar a sentir con todo el cuerpo lo que ocurre dentro de ti, como así lo explica Laia de Ahumada en su libro también titulado El Sexto Sentido.
Uh-huh. ¿Pero dónde se encuentra ese sexto sentido?
Buena pregunta.
Siempre habla de él. Bueno, el sexto sentido es un complemento a los cinco sentidos que describió Aristóteles hace 2500 años y tal vez un poquito más. El gran filósofo griego, en su libro De Ánima, acerca del ánima, definió los cinco sentidos clásicos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Y para él, cada sentido corresponde a un órgano corporal asociado: ojos, oreja, boca, nariz y piel. Y cada uno de los sentidos proporciona a nuestra mente un sensible propio. La integración de todos ellos conforma lo que llamamos realidad. Aristóteles intuyó la existencia del sexto sentido, pero como no pudo asociarlo a ningún órgano corporal, no lo describió. Actualmente, científicos de la Washington University de San Luis apuntan a que el órgano corporal asociado al sexto sentido está ubicado, oigan bien, en la corteza cingulada del cerebro, en su parte frontal.
Saludos a nuestra doctora Dalí.
Que lo va a explicar, ¿verdad?
Doctora exactamente. Y que lo va a explicar cuando
exacto.
venga.
Exacto.
De manera similar, George Pratt, en su Precis Cartesian de Geobiology, lo sitúa en el sexto chakra, con igual ubicación, también llamado tercer ojo. Se le asigna como el órgano corporal que Aristóteles no identificó y que está asociado al sexto sentido. El sexto chakra se ubica en el centro de la frente y se le atribuye una energía femenina, así como ser un centro en el que rige la comunicación espiritual, la conciencia y la percepción.
Uh-huh. Y dicen que es una inteligencia innata diferente a lo que conocemos como intuición femenina.
Interesante, desde niños ya disponemos de una forma de percibir que va más allá de los cinco sentidos, como una inteligencia innata para captar detalles que pueden pasar inadvertidos para los demás, incluso algunos que suenan a magia. Decía Albert Einstein que la mente intuitiva es un regalo sagrado y como tal podemos potenciar y escuchar.
Ay, qué bonito eso. Y aunque existe cierto paralelismo entre el sexto sentido y la intuición femenina, así llamada porque es más frecuente en las mujeres, son conceptos diferentes. La intuición femenina es un proceso mental subconsciente que se lleva a cabo a partir de experiencias previas, que era lo que tú mencionabas ahorita,
sí.
Yahaira. Y el sexto sentido, por su lado, es, como ya hemos señalado, una percepción más del cuerpo. La percepción que llega a través del sexto sentido puede ser recibida como una corazonada. Esa primera impresión que surge espontánea y de dentro, fuerte y clara, aunque a menudo queda acallada por el dominio de la lógica y la razón, por creencias preestablecidas que se han ido incorporando a través del sistema educativo. Ahí es que lo vamos como matando ese sexto sentido.
Así es.
Y cuenta el autor de esta reflexión que personalmente dice: he tenido diversas experiencias con este sentir del cuerpo, dos de ellas muy positivas. Tuvieron lugar bajo el altar de la Catedral de Chartres y delante de la tumba de Miguel Ángel, eso es, en la Santa Croce de Florencia. Esta última, cuando tenía, dice el autor, tan solo 16 años. Y otra, cuenta más negativa, ocurrió en la cripta de la iglesia desacralizada del cementerio romano de Arles, eso es, en el sudeste de Francia.
Pero ya era como... Y si a alguno se le erizó la piel, sí, escuchando esa última parte, vamos a hablar ahora de cómo entrenar y potenciar el sexto sentido.
Exacto.
Podemos potenciar el sexto sentido, el que proporciona una visión más amplia de la realidad. Cuanto más potente sea tu sexto sentido, dispondrás de más información. Diferentes obras de referencia nos pueden acompañar para cultivarlo, como el libro Educar la Intuición, Desarrollo del Sexto Sentido, de Robin Hogarth, profesor que ha sentado las bases científicas necesarias para rastrear la intuición con un análisis satisfactorio e innovador. Y el otro libro es La Inteligencia Intuitiva, de Malcolm Gladwell. El sexto sentido se desarrolla especialmente entre los 40 y los 50 años de edad. Vayan tomando nota. Cuando han quedado atrás la adolescencia y la primera juventud, como coinciden ambos autores. Y aunque en su obra hay cierta confusión entre intuición femenina y sexto sentido, los consejos que aportan son válidos para ambos casos.
Claro.
En la lista de consejos que nos ofrecen en sus libros para desarrollar el sexto sentido destacan los siguientes.
Uy.
Primero, se trata de aceptar que tienes un sexto sentido y tener confianza en la información que te aporta, aunque no sepas cómo esa información ha llegado a ti.
Claro, y hay otro. Entrena el sexto sentido como un músculo, estando atento y analizando las percepciones que sientes, las percepciones que te llegan. Por ejemplo, ¿por qué esa persona te cae bien o te cae mal? Hazte esa pregunta. ¿Por qué? También, ¿qué ha ocurrido antes en aquel edificio que te transmite sensaciones positivas o negativas? Investiga.
Date espacios para ti, para contactar de forma habitual con tu silencio y tu soledad, y descubre tu voz interior.
Súper importante eso. Aquí otra sugerencia. Atiende a lo que te ocurre en los sueños. Puedes escribirlos y después analizar qué información contienen.
Escucha tu cuerpo, sintoniza con él y ten confianza en tus corazonadas.
Así es. Y por último, utilízalo y vive las muchas dimensiones de la realidad. Seguramente vas a cometer algunos errores, pero también puedes aprender de cada uno de ellos.
Qué interesante. Interesantísima, sí, 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 la reflexión de hoy.
Sí, tienes un sexto sentido.
Mujeres, ya sabes.
Capta lo que se ve y lo puedes entrenar. Es una reflexión de Enrique Aulí Mellano y la hemos compartido aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
Vuelve a Chao Café Teatro, la banda que te trae innovadoras versiones de las canciones dominicanas que marcaron tu vida. Retro Jazz en concierto, sábado 8 de julio a las 9 de la noche. No te lo puedes perder.
Porque te quiero así.
Retro Jazz en concierto.
Porque te quiero así, así.
Este es tu gran día. Camino al sol.
Las sensaciones son como los colores de la vida, nos envuelven y nos conectan con el mundo que nos rodea. John Muir.
Buenísima, cada una de las frases que está compartiendo Yahaira, gracias. Y gracias a nuestros Camino al Sol oyentes, siempre acompañándonos aquí en este camino. Y como ya mencionaba al principio del programa, nosotros tenemos colaboradores que son espectaculares, o como diría Rey, espectacular. Así que recibimos con muchísimo cariño a nuestra pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, directora de Felices Jugando, Isabela Paz. Hola Isabela, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias una vez más por recibirme aquí en Camino al Sol. Hoy traigo un tema, bueno, yo estaba como con siempre como 200 temas en mi cabeza, pero este es muy importante y se llama Educar para la Bondad. Ustedes saben que con todo lo que está pasando, ay Dios mío, en el mundo, no me gusta ser negativa, pero a veces pues uno prende la tele y ve tantas cosas de porque nos dicen todo lo malo. Yo le decía ayer a mi esposo que si las noticias fueran todo cosas buenas, yo creo que la mitad de la humanidad cambiaría, pero nos tienen siempre en modo alerta, en modo estrés, y con todos estos disturbios de Francia, pues fíjense que decían que los que más han hecho disturbios son menores de 17 años, 16, 15, ¿no? Y uno reflexiona cómo personas tan jóvenes llegan a manejarse de esta manera, hasta acosos, maltratos, ¿cómo se llama? Bueno, de todo lo que hemos estado viendo en Francia. Y me parece importante porque como padre o madre tenemos un reto tremendo de educar. O sea, yo creo que lo tenemos bastante difícil en estos días, pero si nos mantenemos con el objetivo de que queremos, qué es lo que queremos, ¿verdad? Podemos lograrlo. Sabemos ya que cuando nos convertimos en padre o madre, pues definitivamente vamos a echar mano de nuestra mochila, del hijo que fuimos, la hija que fuimos, del padre o madre que tuvimos. Y toda nuestra vida afectiva, nuestra historia afectiva, va a dar, o sea, todo nuestro pasado va a hacerse sentir y notar en todas nuestras relaciones, pero en especial las más primarias, que es la de nuestros hijos. Entonces, creo que el primer aspecto para poder lograr educar desde la bondad y para la bondad es convertirnos en aquello que queremos de nuestros hijos, ¿no? Eso es lo primero, es decir, ser ejemplo, modelar. Si yo soy una, y les voy a decir, oigan, es que yo siempre tengo una lucha conmigo misma. Esa es la primera lucha, con mis actitudes, mis pensamientos, mis comentarios. O sea, el otro día yo solté un comentario súper, y dije una palabra refiriéndome a alguien que probablemente yo tengo la razón de manejarme así porque me he sentido ofendida. Ajá. Pero el yo tener la razón no me da derecho ni a arremeter con alguien, ni a referirme a alguien de malos modos, ¿no? Y mi esposo me dice, wow, una mujer que va a misa todos los días. Entonces yo digo, fíjense cómo es la lucha, que uno está siempre consigo mismo luchando entre esta parte generosa, respetuosa y compasiva y cero juicio hacia los demás, versus esta otra parte que le podemos llamar el ego, el falso yo, la oscuridad de uno mismo. Y si yo no estoy en conciencia, pues ¿qué pasa? Que yo modelo así porque yo disparo unos comentarios delante de mis hijos que, díganme después, cuando ellos se refieran así de otras personas, ¿con qué? No es moral la palabra, pero ¿cómo yo voy a recriminarles o decirles, mira, si yo misma estoy haciendo, claro, la primera que hace el mal ejemplo, claro, soy yo? Entonces esto es vital, ¿no? Yo diría que lo primero para educar hacia la bondad es yo trabajar en mi propia bondad. Y esto es así, este es el punto de partida, ¿no? No solo de cara a mis hijos, sino de cara a los demás. Y de cara a mis hijos sería, ¿cómo yo manejo mis reacciones al estrés? O sea, ¿cómo yo los trato? cómo yo me comunico con ellos, y también este es el reto fundamental en la comunicación. Y esto es el reto para todos nuevamente, también para la pareja, o sea, cómo yo quiero decir las cosas, ¿no? Y cuando se trata de nuestros hijos, a veces como nos sentimos, ¿cómo se llama? La palabra en inglés es entitled, ¿no? Como tenemos derecho.
Con el derecho a...
Sí. Sí, entonces nosotros nos con ellos, oye, vamos a proliferar una serie de cosas y no, ¿no? Pensamos que porque son pequeños, porque están en construcción, porque son, nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos, pues con eso como que nos da derecho a decir lo que queramos y tratarlos como los que queramos, ¿no? Y no, no. Nosotros tenemos que respetarlos. Hay un niño o una niña que vive el respeto en su piel, va a ser capaz de respetar. Es decir, un niño que vive la empatía en sí, que tiene la experiencia sentida y vivida de la empatía, va a poder ser empático. Pero si no, ¿cómo se come la empatía?
Sí,
¿no? ¿Cómo
sentido,
yo paso?
En términos prácticos, Isabela, ¿cómo yo, papá, mamá, en la casa, en el día a día, modelo esa empatía de manera que el niño pueda comenzar a entender y aprender a hacerlo también?
Sí, lo primero es, por ejemplo, de cara a la gente que trabaja conmigo en mi casa. Como aquí tenemos un servicio, una empleomanía doméstica, vamos a ver, vamos a revisar cómo tratamos a esa persona. Ese es un buen termómetro, ¿no? Sí. Cómo yo me dirijo a mis empleados, a los que yo creo por debajo de mí, que yo soy jefe, no por debajo de mí como persona, sino como jerarquía, digamos.
Jerarquía, sí.
Y lo segundo, cómo yo trato a mi pareja si estoy en pareja. Como yo me refiero a mi pareja, cómo son las discusiones, los desacuerdos entre yo, cómo los manejo. Yo soy empática, yo soy exigente, siempre les hago un cuento que yo, por ejemplo, soy súper tempranera y mi esposo pues solía dormir, porque ahora está también de tempranero, muy temprano. Entonces, como yo tenía en mi cabeza el producto de mi infancia, que despertarse tarde es ser vago, entonces yo cuando me levantaba temprano hacía todo tipo de ruidos porque yo entendía que yo estaba, que era mi esposo que estaba mal. Entonces esos manejos, cuando yo me di cuenta, pero por Dios, él necesita más descanso, que él tiene otro ritmo, él es otra persona, o sea, conectar con las necesidades del otro, eso es ser empático. Entonces, si yo estoy continuamente conectando y verbalizando, no, mi amor, espérate que a mi hija, a mi hijo, espérate que papi está durmiendo o mami está durmiendo, vamos a hacer silencio.
Claro.
O mira, no le pidas el vaso que fulanita ha estado todo el día trabajando en la casa, necesita un descanso, ve, busca tu vaso.
Claro.
Mira, ¿a quién le vas a dejar ese plato? En el caso de los míos, son adolescentes, no hay nada que yo deteste más que es ver un plato que ellos usaron ahí para que se lo lave no sé quién. Entonces, tú sabes, eso es una empatía mínima, una empatía doméstica.
Claro.
¿No? Pero luego, más allá, ¿cómo yo conecto con la empatía? Yo siento lo que el otro vive. Entonces, yo desde muy temprano, mi discurso es, mira, conecta con el otro, mira cómo el otro puede estar pasando. A nosotros que vivimos en tanta desigualdad económica, tenemos gente en los semáforos pidiendo, o sea, hasta el del aguacate que está a las 12 del día cogiendo un calor, probablemente para llevarle dinero a sus hijos, ¿no? Tú puedes hacer referencia, vamos a ser agradecidos, mira, nosotros estamos en un carro con aire, porque nuestros hijos también lo toman todo por sentado, y el ayudarlas a conectar con los bendecidos que somos de tener todo lo que tenemos en cada uno en una medida, ¿no? Entonces, enseñarle la gratitud, porque la gratitud diaria de... Yo estoy haciendo un ejercicio que se lo recomiendo a todos, me gusta también ser muy práctica. Todos los días yo escribo la evidencia de mi bienestar, o sea, dando las gracias, ¿verdad? La evidencia de mi bienestar, de mi abundancia y de la seguridad que yo he vivido en el pasado, porque eso me ayuda a conectar con que no todo es por sentado. O sea, yo tengo unas cosas que yo ni siquiera las pedí y las tengo, y apreciarla y valorarla. Entonces, eso yo trato en el día a día de hablarlo con mis hijos cuando son más grandes, ¿verdad? Como yo, empezar. Entonces, tenemos conectar con la necesidad del otro. ¿Qué puedo hacer por el otro? ¿No? En este caso, le puedo hasta hacer algún favor, puedo llevar algo, puedo hacer algo por ti, ¿no? ¿Cómo hago tu vida más apacible, más bonita? ¿Cómo te apoyo? Entonces, ¿cómo pasa todo eso si no es en las interacciones? Porque todo se gesta en las interacciones.
Y
entonces,
esa gratitud
tenemos el estar agradecido, y algo esencial es pasar tiempo. Señores, ese es el ingrediente número uno. La educación no es a mando de distancia, no lo van a hacer las pantallas, no lo va a hacer los amigos, sí. No lo va a hacer el profesor, lo tengo que hacer yo. Pero si mi día a día es media hora con mis hijos corriendo de aquí para allá y yo cuando vuelvo estoy cansada y se lo dejo a la pantalla, muy difícil que yo les enseñe algo. Entonces yo le insisto a los padres, usted llega a su casa, coja media hora para usted y luego respire y le toca andar. Uh-huh. Y eso es lo que nos falta. Entonces, otra cosa muy importante, ¿no? Tenemos la comunicación, la transmisión clara de los valores, ¿no? La honestidad, la compasión, el respeto. O sea, como yo en mi discurso, no solo en mi discurso verbal, en mi accionar, yo manifiesto eso también, la compasión hacia ellos mismos, cuando ellos se equivocan. ¿En qué momento nosotros hemos asociado, les enseñamos que el error tiene que ser castigado, ¿no? Todo este tema del castigo. O sea, a veces se equivocan, porque, o sea, me acuerdo miles de cuentos de amigos, ¿no? De que como tu papá o mamá te pegaban porque rompiste un jarrón, gracias a Dios, ahora como que cada vez hay más conciencia de eso. O sea, no, eso no, no, primero, cero golpes, pero además de eso, las formas en las que los tratamos, porque ellos se equivocan. Muchas veces esto nos ensañamos en esa corrección. ¿Y por qué nos ensañamos? Porque muchas veces eso que se están equivocando es un reflejo y nos recuerda a nuestros propios errores, ¿no? Por eso yo digo que tenemos que sí o sí ir desarrollándonos en la conciencia, en el despertar de todo aquello que opera en nosotros adultos como automático. Para estar agradecido. Sí.
Ver, Isabela, el error como una oportunidad de aprendizaje, que normalmente nos enseñan que el error es una equivocación, que eso ya te marcó para toda la vida y que ya, ese es tu sello. Pero no, es enseñarle que es una oportunidad para aprender.
Totalmente, ¿no? Totalmente, porque así, primero, no evitas el sentido de la vergüenza. Usted sabe, la vergüenza tóxica, que todos llegamos. La vergüenza es lo que nos inhibe de alcanzar todo nuestro potencial. Así, o sea, es. Por más mínimo que tú no la identificas, no, yo misma, yo decía, no, yo no tengo vergüenza, pero yo me doy cuenta cómo, sí, hay una vergüenza detrás, en la memoria, digamos, subconsciente, en la memoria del cuerpo, de este sentimiento de ser inadecuado, que no te permite volar, ni desplegar, ni desarrollarte. Entonces, todo esto es producto de las interacciones y de los métodos de crianza. Y algo muy importante es fomentar la autoestima y la confianza. Claro. Y cuando somos muy duros corrigiendo al otro, porque nos sentimos con todo el derecho, porque puede ser que tengamos la razón incluso, pero cuando nos sentimos con esta autoridad para bajar raya o hacer así, podemos lastimar la autoestima y la confianza. Entonces, otra cosa para educar en la bondad es la responsabilización, ¿no? O sea, empezar a responsabilizar y aquí a nuestros hijos, ¿no? Aquí hay familias que se lo dan todo a los hijos, todo. Y darle todo a los hijos es como el enemigo de darle responsabilidad. Y luego tenemos niños inseguros, niños poco empáticos. ¿Por qué? Porque el que enseña la responsabilidad desde muy temprano enseña a contribuir. Y es que cuando hablamos de la bondad, hablamos de la contribución. ¿Cómo yo contribuyo mi luz, mi amor, todo lo que anhelamos de bueno para que haya un mundo menos violento, menos delincuencial, en sufrimiento? Porque todo el que está en la delincuencia, en la violencia, aunque no lo podamos entender, es un ser con falta de amor tremendo, que la tuvo, que la vive, que no puede conectar con el dolor del otro, porque su dolor se convirtió en su identidad. Y su identidad, pues, ven, vamos a fundir a todo el mundo, al otro. Entonces, todo esto se construye en la tierna infancia, desde el útero. Entonces necesitamos conectar primero con que nuestros hijos necesitan tiempo. Nadie te lo va a hacer por ti, eso, nadie, es muy difícil que alguien lo haga. Necesitan sentirse importantes, atencionados, porque ese sentimiento de ser amados se va gestando en estas pequeñas interacciones poco a poco. Lo segundo es los límites. son importantísimos los límites, porque si no hay límites no hay contención de sus impulsos, están en el desborde, y los límites pasan por la mismo tiempo, la misma presencia, la misma empatía, de ayudarlos a regular, de verbalizar cómo se sienten, de verbalizar lo que está ocurriendo dentro de ellos, y entonces a partir de ahí, de cómo yo los trato, yo estoy transmitiendo ya valores. Yo no puedo pedirle a un niño que sea generoso si no vive la generosidad. No puedo pedirle que sea empático si no vive la empatía en su piel y en su memoria y en su psique. No puedo pedirle que sea respetuoso si no vive el respeto. Uh-huh. Entonces, sí hay excepciones, porque también, gracias a Dios, hay adultos que influyen en los niños, adultos buenos. Un adulto que apueste a un niño, un maestro, un vecino, un familiar, puede hacer una gran diferencia.
Isabela, y una pregunta, muchos padres necesitamos a veces ejemplos específicos con relación a los límites, aunque se escucha así, que los límites hacen mucho sentido, a veces necesitamos realmente los padres que nos indiquen un límite que es y cómo se pone, porque veo que has hecho énfasis en eso y ciertamente puede hacer la diferencia, especificar los índices de los límites en la crianza, pero a veces hay padres que nosotros no sabemos cómo hacerlo, probablemente porque no los recibimos nosotros tampoco.
Sí, claro, porque los límites antes era el tablazo, ¿no? Sí. O un grito, ese era el tablazo. Pero definitivamente, y esto quizás es un tema en sí mismo, pero rápidamente creo que hay un límite fundamental, que es no hacer daño, no lastimar. Eso tiene que ser una regla de vida, no lastimar al otro. Y eso va desde chiquiticos, porque tú sabes que mientras más bebitos, ahí están, aparecen las mordidas, aparecen los jalones de pelo. Entonces, los límites tú los vas a ir poniendo a medida que, o sea, cómo los vas a ir poniendo va a ser a la edad. Muchas veces cuando son chiquititos es cargándolo, sacándolo del espacio, acompañándolo, no ver al niño como un agresor y como si fuera el demonio de Tasmania, sino que neurológicamente no sabe ponerse ese límite. Ahora, yo tengo que ser firme y pienso que podemos también tener claramente reglas hasta escritas y también visuales, con dibujo, un dibujo donde no lastimar y hablar con el niño, mira, no puedes hacer daño, no puedes. Entonces también los límites cuando tú eres pequeñito también puede ser una frustración, es decir, derivarlo, mira, esto tú no puedes pegar, pero te apetece tirar una pelota lejos, o sea, es canalizar ese impulso y por supuesto verbalizar. ¿Tú querías ese juguete? Bueno, pues mira, cuando queremos un juguete, le pedimos el juguete, sí, y los límites es algo muy importante, no hablar mucho, Mientras van creciendo, es también contundentes. Con los límites hay todo un reto que es la consistencia. Es decir, está prohibido tal cosa y siempre está prohibido. Siempre está prohibido agredir a la otra persona. No importa si es tu hermana, tu hermano, el papá, la mamá, una nana, pero siempre está prohibido. Hay reglas que son flexibles. Ajá. Por ejemplo, bueno, pues te acuestas todos los días a las 8, pero vienen unos familiares, te puedes acostar a las 9. Entonces hay cosas que van a ser fijas, no negociables, como la agresión, y hay cosas que van a ser reglas de vida que se pueden ir flexibilizando. De cara a los límites, los niños, ¿sabes? Cuando hay mucho tiempo hacia ellos, cuando hay dedicación, cuando hay una buena relación, los niños agradecen los límites, porque los límites es un norte, los límites es un camino en el cual tú lo pones, lo conduces y les da seguridad.
Excelente. Entonces, buenísimo este tema, Isabela. Yo creo que deberíamos como seguir tratándolo, porque solo eso que tú mencionas de enseñar a los niños, a las niñas a no dañar a otro, y por supuesto empezando por sí mismo, es, como tú bien explicas, un impacto que dura para toda la vida.
Educar en la bondad, interesante.
Sí, tiempo de calidad, educar para la bondad. Bellísimo e importantísimo tema este, Isabela, que nos traes
hoy. Muchísimas gracias. ¿Y cómo conectar contigo, Isabela Paz?
Sí, bueno, a través de las redes, a través de Camino al Sol y a través de Felices Jugando, que está la página web felicesjugando.com y @felicesjugando, @IsabelaPazG y mi podcast @dependedemi.podcast. Así que buenísimo, estoy por ahí.
Muchas gracias. Gracias. Muchas vías para conectar con Isabela.
Excelente. Gracias, tema. Gracias.
Y lindo día para ti, Isabela. Gracias. Y bueno, con la música de este uruguayo, él nació en Montevideo, él interpreta varios géneros musicales, la fusión, el candombe, que es de esa zona, el jazz, el rock. Él se llama Rubén Rada, bueno, conocido, tiene varios sobrenombres, pero conocido como Rubén Rada, y con él seguimos acá en Camino al Sol. Y esta canción hermosísima que se llama Amándote.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie.
A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
Coopera.
Invierte unos minutos de tu tiempo.
Proporciona datos al encuestador.
Para beneficio de tu sector.
Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el
Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Para María, vamos contigo.
¿Qué tal? Hola, ¿te escuchan bien?
Hola, super. María Eugenia Ríos Lamas, bienvenida a Camino al Sol.
Por aquí estamos, María Eugenia. Maru, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, aquí.
Bien, Sobeida, bien, bueno. Gracias, buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo te sientes hoy?
Bien,
¿de
excelente.
Buen humor? ¿De buen humor?
De buen humor, de súper buen humor.
Sí, porque ese es el tema que nos comparte hoy María Eugenia Ríos Lamas. Ella es psicóloga, docente y directora de Nueva Acrópolis Dominicana. El buen humor, María Eugenia, cuéntanos, ¿qué es eso del buen humor?
¿Qué es eso del buen humor como lo sentimos hoy, verdad?
Como decía Isabela, ¿con qué se come eso?
No, es una disposición de ánimo, o sea, es una disposición del alma, estado de alegría, de plenitud interior, o sea que es algo, es una herramienta muy, muy positiva para todos nosotros. O sea que vamos a ir viendo cómo a veces existe algunos prejuicios sobre el buen humor, porque algunos pensadores, algunos científicos dicen que el que tiene buen humor no habla de cosas serias. Uh-huh. Un poco recordando al Principito, sí, que decía, pero ¿qué pasa con los seres humanos? Uh-huh. Les viven todo el tiempo serios, sí, hablando cosas importantes. Cosas importantes son cosas serias y por tal nunca se ríen, parecen unos hongos. Sí. ¿Recuerdas el Principito?
Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Gracias.
Entonces, en este caso, es exactamente igual. El rechazo al buen humor, porque tenemos el recuerdo de la figura del payaso, de la figura del bufón, de la corte, etcétera. Pero, menos mal, poco a poco, hemos ido cambiando el sentido del humor, del buen humor, de la risa, y lo vamos considerando como actitudes propias del ser humano y que superamos, por supuesto, y diferenciamos total de los animales. El humor es una demostración de grandeza.
Wow.
¿Por qué? Porque ante las situaciones complicadas, las situaciones difíciles, el humor le pone el toque, como decimos, el toque de lo absurdo. Y a veces decimos, ¿sabes qué? Ante esta situación, lo mejor es que reír. Lo mejor es que es reír. El humor también es un estado de afirmación a la dignidad humana. Una declaración de superioridad del ser humano ante las situaciones complicadas que vivimos o las situaciones que aparecen en el día a día, en lo cotidiano. O sea que, considerando, es una herramienta muy, pero muy eficaz.
Tú sabes, María Eugenia, que a veces las personas que se ríen mucho, las demás la ven como una persona así como un poco sin vergüenza, un poco que no aterriza en la realidad, que no es serio, como tú decías, que no es una persona seria, se ríe demasiado.
Bueno, es que vamos a los extremos, ¿no?
Claro.
Vamos a los extremos. No es una cosa de vivir riéndonos a carcajadas y buscando el chiste en todo.
Exacto.
Pero es que el humor es un estado del alma. Es un estado, por eso que uno, el humor y la filosofía irían de la mano perfectamente. Una filosofía de vida requiere de un buen humor. Y un buen humor no es ahora, es siempre. Es siempre. Y esto indica que no es que no nos podamos reír, sonreír, contar un chiste, una anécdota, que muchas veces en un momento difícil, en una reunión que hay mucha seriedad en el asunto, uh-huh, requiere de un toque, de un buen anécdota para entrar y de repente encontrar ideas muy recursivas, nuevas estrategias, algo creativo, y esa anécdota de buen humor, de buen estado de ánimo, ese acertijo, ese chiste, esa broma cayó perfectamente en ese momento, era necesario. Y yo le diría, es un ingrediente, un toque para la sabiduría.
O un chiste malo. Porque mucho, sí, un chiste malo. De esos chistes, hay gente que hace, que con frecuencia hace chistes malos, que es parte de su buen humor. Y tú terminas recordando a esas personas, ay, sí, por esos chistes malos, que te dan risa, por los malos que son.
Sí, y los malos que son. Pero acuérdense que a veces hay que diferenciar entre la ironía y el buen humor. Porque también somos expertos. Somos expertos en lo irónico, en el chiste
sarcástico.
Sarcástico. Sí. Entonces, esto a lo que me refiero, este sentido sin sentido que se daría el buen humor. ¿Por qué? Porque es un estado interno. Es un estado interno. O sea que en este momento aquí estamos las tres compartiendo una conversación y estamos en una vibración adecuada, en una vibración tranquila. Nos dicen ya los médicos que este estado de buen humor nos cambia totalmente las enfermedades, incluso enfermedades crónicas, los males. Científicos han destacado que el buen humor, la risa, dejan escapar mediadores químicos cerebrales como la serotonina, las endorfinas, y el cuerpo lo va segregando y genera una sensación como la que tenemos ahora, una sensación de tranquilidad, de serenidad, de euforia, de una alegría, porque este es un reencuentro en Camino al Sol el día de hoy, y estas pequeñas dosis de alegría, de buen humor, pues hace que nuestro organismo se equilibre.
Sí, y lo interesante del buen humor es que se puede entrenar. O sea, los que hay quienes tienen el sentido del humor así, vamos a decir,
a flor de piel.
Lo
cultivan desde el alma, como exactamente. Decía María Eugenia.
Y los que no los tenemos, podemos entrenarlo probablemente con ejercicios.
Yo espero, ¿verdad, María?
Sí, 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 sí. ¿Por qué andar con caras largas? Sí. Con ceño fruncido, con una actitud de preocupado siempre, o de
negatividad, sí.
Sí, a veces yo creo que hay que mirarnos al espejo y reírnos un poco de nosotros mismos. Es un buen ejercicio. Para sonreírnos, a ver con qué cara hemos amanecido. Claro. No, hemos amanecido como despelucados, como con la cara un poco hinchada y todo, pero mirémonos al espejo, a ver. ¿Cuál va a ser la actitud de este día? Claro. Entonces, lo podemos practicar. Por supuesto, podríamos llegar a ser un hábito consciente. Un hábito consciente porque es una actitud positiva. Creo que lo hemos dicho muchas veces, pero también lo practicamos en Camino al Sol. Los Caminos Sol oyentes también lo practican, porque esta es una cuestión de mantener una actitud positiva ante la vida. Cuando se tiene buen humor, se puede aprender y de todo, y se puede ver los problemas de una manera más relajada, buscar soluciones creativas, flexibles ante situaciones complicadas, y a veces quedarnos en silencio también y sonreírnos ante un espejo sobre nosotros, de nosotros mismos, de la cara que tenemos, sí, es un bálsamo, como decía, que es el alma. Es un bálsamo para el alma, un bálsamo para el espíritu. Y una persona que sonríe denota un estado de ánimo muy interesante. Ahora, ¿se han dado cuenta que a veces uno sale a la calle y saluda? Me acuerdo, yo ya tengo cumplo 25 años en República Dominicana.
Jovencita,
años. Usted se imagina, 25 años. Siempre salgo a la calle y bueno, yo definitivamente saludo porque eso de salir a pasear con el perro, caminar, bueno, casi que la gente hace que sus perros, nuestros perros, hablen.
Sí, sí.
Pero no nos saludamos y nos miramos a la cara. Hay gente que sí.
Que saluda, sí.
Que saluda, que nos miramos, porque hace 25 años todo el mundo me saludaba y yo decía, pero qué bien, me siento en un país diferente. Incluso me decían, que Dios se lo bendiga por el perro. Que Dios le bendiga.
Que Dios se lo cuide.
Que Dios se lo cuide. Bueno, y yo veía un estado, una actitud totalmente diferente. O sea que hablamos aquí de un buen humor también de la sociedad, un humor social, claro, un humor creativo, social, que es una función fundamental en una conducta que puede ayudar a la convivencia humana.
La verdad es que también con tantos estímulos que hay ahora para estrés, sí, olvidamos eso que tú estás diciendo de sonreírnos. A veces tú puedes llegar, por ejemplo, a algún centro comercial o algún lugar de atención, un servicio, y tú ves a la persona que te va a ofrecer el servicio con este truño.
Sí.
Con este truño. Tú, sin decir nada, sin decir palabra, tú haces así, pa, y le saca los dientes. Y tú ves cómo la persona
se
cambia automáticamente, sí, y relaja las facciones de la cara con una sonrisa.
Sí.
Puede convertirse incluso con tanto, vamos a decir, elementos de estrés que hay ahora en un aliado para nuestra salud mental.
O sea, por supuesto, un aliado para la salud integral.
Integral, sí.
Porque todo lo que produce. Y sí, es cada risa, si supiéramos que cada risa tiene un ritmo dentro de las leyes de la naturaleza, tiene un ritmo, tiene un sonido, tiene una emisión de vibraciones muy particular. Son lubricantes esenciales para la vida, diría yo. Sí. Para aprender a vivir con una filosofía de vida más. O sea, y amar, vivir. No solamente estoy hablando del disfrute, porque incluso estaba leyendo sobre los epicureístas, filósofos epicureístas que hablan del placer, del gozo, pero esto es diferente, no es el placer vulgar, es el gozo del alma interior. No sé, espero dejarme comprender de esta manera.
Totalmente.
O sea que el humor es una relación con nosotros mismos, muy tranquila, muy adecuada con nosotros mismos y, por supuesto, para poder convivir mejor con los demás.
Y escuchándote, como que me resuena en todo momento la palabra regocijo. Es como vivir en ese estado de alegría, sí, de agradecimiento, de paz con uno mismo primero. Entonces eso se transmite.
Ahora que tú mencionas eso, Sobeida, no siempre va a ser así, porque también no todo es lineal, y como dice el refrán popular, no todos los días son de rosa, pero especialmente cuando ocurran esos elementos de estrés, saber traerlo, incorporarlo, para que realmente se pueda convertir en nuestro aliado.
Mirarlo de una perspectiva flexible, porque los problemas, las situaciones van a estar.
Muy bien,
así es.
Vamos a prestar atención, tener conciencia para corregir. Y ante una situación difícil, bueno, podemos aplicar esta técnica maravillosa que es una herramienta propia. No tiene costo.
Y trae muchos beneficios.
Es un esfuerzo natural que en la medida que nosotros lo vamos interiorizando, va a salir, va a reflejar. Y yo creo que eso que decimos que hay que ser como un imán que atrae las limaduras de hierro, en la medida que nosotros seamos un imán, vamos a reflejar y vamos a contagiar. Cosa más interesante que contagiar la sonrisa, la risa, como el bostezo. Yo digo, por favor, en clases no hay bostezo porque empiezan a bostezar. Y también la risa. ¿Y de qué se ríe? Y nos empezamos a reír todos.
Claro.
Porque es contagioso. ¿Cómo podríamos hacer una pandemia del buen humor?
Excelente. Gracias, María Eugenia.
Buenísimo.
Siempre la conversación contigo, María Eugenia. Las actividades de Nueva Acrópolis que vamos a tener próximamente, por favor, a compartirla con nosotros.
Sí, vamos a compartir el miércoles 12, hasta el próximo miércoles. Mitos y verdades sobre el amor. Esta va a ser una charla por Zoom a las 7 de la noche. Y ahora les voy a decir el WhatsApp donde ustedes se inscriben y piden mayor información. Incluso le podemos mandar el calendario del mes de julio. El sábado 15, Sembrando Vida, nuestra campaña de reforestación. Estamos pidiendo voluntarios
para
que
ir a
se inscriban en Nueva Acrópolis. Nuestro WhatsApp, 849-352-7054. Entonces tienen dos actividades. pero tienen círculo de lectura, se van preparando para el senderismo, se van preparando para Río Partido, que está ahí en pie, este senderismo el 29 de julio. Pero bueno, muchas actividades en Nueva Acrópolis, y ustedes, con muy buen humor, recibimos este día y todos los días que vengan.
Buenísimo. Así como te recibimos a ti, María Eugenia. Te mandamos un abrazo. Gracias por traer este
gracias,
tema.
Gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, y te despedimos con una cantante con una voz espectacular. Ella se llama Marcela Cárdenas y una canción hermosísima, como apropiada para después de escuchar a María Eugenia. Se llama Busca por Dentro. Lindo día para ti, Maru. Un abrazo.
Tú siempre sorprendiéndonos.
mente y disfruta de la vida.
La vida.
Camino al sol. Camino al sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
Los presentimientos son mensajes del subconsciente, una forma de conocimiento que no puede ser explicada por la razón. Carl Jung.
Son las 8:26 minutos y continuamos acá en Camino al Sol con invitados especiales, como les habíamos dicho anteriormente. Y esta ocasión para nosotros es un honor tener aquí al director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa. Tenemos con nosotros a Mario Franco. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Camino al Sol.
Muchísimas gracias por recibirme. Buenos días.
Qué bueno tenerlo por aquí. Vamos a hablar de la cuarta edición del Foro del Mercado de Valores y una ponencia magistral con un economista importante que tienen ustedes. Pero antes, vamos a hablar de la Bolsa de Valores.
Claro, cómo no.
¿Qué es eso de la Bolsa de Valores?
Sí, déjame ayudarte un poco. Vamos a hablar del mercado de valores.
Mercado de valores.
La bolsa, o sea, mucha gente tiende a confundirse y piensa que el mercado de valores es solamente la bolsa de valores.
Okay.
Y la bolsa, o las bolsas de valores, porque hay varias, no son más que plataformas que forman parte del mercado de valores.
Ya.
Y son plataformas mediante las cuales las partes, es decir, los compradores y los vendedores, tienen acceso para realizar transacciones, básicamente. Y no todas las transacciones, de hecho, pasan por bolsa. Hay transacciones que pasan por fuera de la bolsa, pero no queremos complicarnos con eso hoy en día.
Ya, entonces el mercado es el que agrupa todas estas...
El mercado de valores no es más que un mecanismo de financiamiento para el Estado, pudiera ser, o para empresas, que le permite a estos buscar capitales a tasas atractivas y a su vez le permite a personas y a empresas del otro lado del escritorio, como se dice, a invertir su dinero buscando mejores rendimientos. Es decir, el mercado de valores no es más que un mercado donde la gente y las empresas acceden a financiarse y a buscar oportunidades de inversión.
O sea, yo tengo 10 pesos, lo pongo en un puesto de bolsa, eso me, y ya yo pertenezco también al mercado, a todo eso.
Correcto.
Ya lo entendí porque lo explica muy fácil. Bastante claro.
Todas esas transacciones se hacen así mismo a través de puestos de bolsa, que son los intermediarios de valores, así como cuando usted está buscando una casa, busca un intermediario de propiedad inmobiliaria, o cuando busca un carro, busca un dealer de vehículos porque sabe cuáles son las mejores ofertas, oportunidades. Sí. Asimismo, los puestos de bolsa son lo que tienen.
Y la garantía de seguridad.
Correcto.
Bien.
La
Entonces,
cartera de instrumentos.
Hablemos de este foro del mercado de valores. Es el cuarto. Es la cuarta edición.
Es la cuarta edición del foro. Inicialmente era una actividad que hacíamos cada dos años. Y el año pasado, pues tuvimos la casa llena. Por tercera ocasión consecutiva dijimos, no, pero vamos a tratar de hacer esto anual. Y en ese proceso estamos hoy en día. El martes de la semana que viene, que estamos a 11, tenemos la cuarta edición del foro, que será en el Garden Tent del Hotel El Embajador.
Exacto.
Por la mañana empezamos el proceso de registro a las 8:30. Vamos a tener las puertas abiertas. Boletas a la venta a través de nuestro portal www.apb.org.do.
APB.
Sí, APB, de Asociación de Puestos de Bolsa. Y a través de nuestras redes sociales, igual con el mismo nombre, APBRD. Vamos a traer a un economista, como mencionamos al principio, de renombre, Fernando Trías de Bes, que es destacado economista español. autor de numerosos libros y ensayos. Fernando escribe más de 100 artículos al año, es una persona verdaderamente intelectual y dedicada a su carrera, incluyendo también a escribir. Fernando nos va a traer una charla precisamente basada en uno de sus libros, que es sobre la nueva cadena de valor.
Okay.
Y los nuevos modelos de negocio que ahora se experimentan en la sociedad frente a los retos sociales, económicos y sobre todo tecnológicos, porque
claro,
la tecnología ha venido avanzando a una escala exponencial y cada vez va más rápido todo. Y sobre todo la tecnología representa un reto grandísimo. Fíjense dónde estamos hoy en día, en una cabina donde ni siquiera hay una antena aquí, estamos todos conectados a través de la red. Entonces, y eso ha pasado en un proceso rapidísimo.
Claro.
Asimismo va avanzando la tecnología en todos los aspectos de la cadena de valor, como dice él, que son los negocios.
Y hay una frase que comparten aquí sobre el señor Trías, que él dice: no hay futuro sin innovación.
Esa
nada
es,
más con esa frase que hoy día.
No hay futuro sin innovación.
¿Cuáles son los temas, aparte del que
vamos a tener también un panel?
Okay.
Bueno, el foro va muy orientado a tecnología.
Okay.
Y perdón, antes de que se me olvide, vamos a tener acceso virtual gratuito para todo aquel que quisiera presenciar. Claro.
Bueno.
Puede igual a través de nuestras redes sociales, puede inscribirse y lo ve de su casa, tranquilo, por el celular o la computadora.
Excelente.
El acceso está a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener otro punto, como le decía, el foro va muy orientado a tecnología.
¿El foro va a ser totalmente virtual o va a tener
un punto presencial? No,
presencial.
Tenemos boletas a la venta de la sección general del foro y la inscripción virtual es completamente gratuita.
Okay.
Entonces le decía que tenemos un foro. Como va muy orientado a tecnología, tenemos empresas dedicadas a la tecnología. Y en ese foro, perdón, en ese panel, pues Amazon Web Services, que es el proveedor de data, de almacenamiento y procesamiento de data en la nube más grande del mundo actualmente, nos va a traer un poco de información de lo que hace con esa data, cómo inclusive el análisis de data, la inteligencia artificial ha venido a impactar su modelo de negocio y cómo eso ha agregado valor a algunos de sus clientes, incluyendo el mercado de valores, en el caso nuestro. Igual nos acompañará una plataforma que ofrece servicios de tecnología al mercado de valores, que es Lumina. Lumina igualmente nos va a hablar un poco de inteligencia artificial, ChatGPT, y qué se está implementando en otros países de la región en el mercado de valores y qué está disponible para la República Dominicana. En ese panel también nos acompañará la Bolsa de Valores, que va a hablar un poco...
la representación nacional.
La Bolsa de Valores de la República Dominicana,
exacto,
correcto. Que nos va a hablar también de tecnología, de sus planes y los retos que tenemos por delante. Y de cierta forma, en este panel vamos a ver hacia dónde se dirige el mercado a nivel regional y local.
Ya, excelente.
¿Y quiénes están llamados a asistir, en este caso presencialmente?
Sí, claro. Es posiblemente el evento más grande que realiza el mercado de valores, o sea que la mayoría de sus participantes van a ser actores y personas interesadas que trabajan directamente en nuestro mercado. Sin embargo, por tratarse de un tema de tecnología, y como Fernando va a hablar en términos generales de lo que impacta esta nueva cadena de valor a los negocios, el foro del mercado de valores está completamente abierto. Por eso hemos puesto boletas a la venta y por eso hemos abierto de forma gratuita el acceso virtual.
Okay,
o sea que todo aquel que tenga interés en entender la tecnología, cómo ha venido impactando, porque no solamente vamos a hablar del futuro, sino desde que empresas como Kodak, que eran sumamente relevantes en algún momento,
claro,
Blockbuster y todo eso,
líderes,
cómo todo eso ha venido impactando, claro, y qué puede pasar hacia adelante si no innovamos. ¿Qué pasa con nuestras empresas si no innovamos?
Así es.
¿Tendrán algún balance con relación a los temas regulatorios y esos asuntos?
Bueno, el superintendente del mercado de valores va a dar un discurso de apertura y se va a referir al tema de la tecnología también. El evento completo va dirigido a la tecnología y el regulador va a estar hablando. O sea que será abordado también el tema, sí.
Qué bueno, vamos a repetir, Mario Franco, él es el director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa. Con él estamos conversando sobre la cuarta edición del Foro del Mercado de Valores. Vamos a repetir, Mario, la forma de acceso,
claro,
a tener más información y a inscribirse para verlo de manera virtual.
Claro, cómo no. Y aprovecho también para invitarles que cuando entren a nuestra página para accesar al foro e inscribirse, aprovechen una capacitación gratuita que tenemos en la página
también,
de 45 minutos, claro, porque generalmente las personas tienen miedo al mercado de valores porque no conocen de qué se trata, cuáles son los conceptos, los actores, los principales instrumentos. Entonces tenemos disponible ahí en la página una capacitación gratuita de 45 minutos. Usted toma su capacitación, que no tiene que tomarla de corrido, puede hacerla una parte hoy, otra mañana, o el sábado, el domingo. Agota sus 45 minutos si siente que no está preparado para entender el mercado, y entonces ya ahí mismo se inscribe para la actividad o compra su boleta a través de nuestro portal, que es el próximo martes 11 en el Hotel El Embajador.
En el
Garden Tent vamos a iniciar el proceso de registro a las 8:30 para dar inicio a la actividad en punto a las 9 a.m.
Bueno, ahí está. La página de la
APB es www.apb.org.do. APB, B de bueno. Igual puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos APBRD.
Ahí está. Sin innovación no hay futuro.
En el mercado de valores.
Muchísimas gracias, Mario Franco,
gracias,
director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa, por venir a compartir con nosotros estas informaciones sobre esta cuarta edición del foro. Muchísimas gracias
y éxito.
Pase lindo día. Y aquí despedimos con canciones.
Buenísimo.
Y me deseo que le guste a Marcela Carmen. Buenísima esa canción, que es una salsa, incluso dijo Mario. Pero bueno, vamos a ponerle esta a ver. Esta es de nuestro Yacer Tejeda.
¡Uy!
Junto con Vicente García.
¡Ah, fabuloso!
Pero buenísimo esto, En el Naranjo. Así mismo se llama el disco y se llama la canción. Así seguimos.
La tierra mojada y llega hasta el arado de tu piel. El sol que se recuesta entre mis canas negras representa mi destino a tu querer. Morena, quédate por la mañana. No quiero despertar y que no estés mi bien. No borre de tu mes en mi semana. No me guardes la colmena de tu miel. Dejemos la vaina. Sembremos el querer y dame una niña del color de tu piel, flor de mi cariño y de tu placer, la rama del nido ya se ven en el naranjo. La tierra fértil sobre tu montaña se viste de amapolas y claveles. Siembra mis pesos entre la abundancia bella, un mañana de esperanza y florecer. Sembremos juntos y hasta el horizonte, semillas de ilusión y renacer. Volemos cuerpo a cuerpo por los montes, ser estrellas alumbrándose que dejemos la vaina, sembremos el querer y damos una niña del color de tu piel. Flor de mi cariño y de tu placer, la rama del nido ya se ven en el naranjo. Querer, y dame una niña del color de tu piel, flor de mi cariño y de tu placer, la rama del nido ya se ven en el naranjo. Vida por ti yo siento todo mi amor y aliento, contigo quiero sembrar el conuco y el hogar, formemos el bohío, criamos nuestros hijos, dándonos cariñito y amémonos hasta el final. Hasta el final, en el medio del naranjo.
A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Coopera.
Invierte unos minutos de tu tiempo.
Proporciona datos al encuestador.
Para beneficio de tu sector.
Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Ahora, la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objío. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
La percepción es el arte de ver lo invisible y sentir lo intangible. Jonathan Swift.
Ella está tirando frases ahí interesantes.
Unos paqueticos de frases.
Sí, sí, sí. 8:41 ya de la mañana de este miércoles. ¿Cuánto que estamos? 5.
Hoy estamos a 5 de julio.
5 de julio.
En la mitad del año.
¿Ya es la mitad del año?
La mitad del año. Ya va a empezar.
Ya es la mitad del año.
Estamos iniciando el segundo semestre del año.
Tú sabes que este momento es muy importante.
Especial.
Muy especial. Tenemos a dos invitadas muy especiales aquí. Una de ellas es Alcia García, que es la coordinadora del círculo de lectura al que pertenezco, que se llama Entre Amigas Tejedoras. Así es, verdad, que siempre yo lo pongo al revés. Y tenemos también a Ángela Suazo, escritora, poeta, y también es compañera en el mismo círculo. Y Alcia y Ángela vienen a hablar de algo muy importante. Es un libro.
Y este libro es que queremos hablar en detalle del libro. Ajá. Si pueden también contarnos un poquito de qué se trata el círculo, o sea, porque hablemos de eso, hablemos del libro. Sí. Porque hay temas en los dos, o sea, hay temas en el círculo y hay temas de cara al libro también. Bienvenida Ángela y bienvenida Alcia a conversar sobre estos temas.
Ángela está ya con nosotros también. Alcia, ¿cómo? Háblame de este círculo de lectura. Cuéntame,
buenos
¿cómo
días.
Surge el círculo?
El círculo surgió hace 5 años. Tomé la decisión de hacer algo productivo con mi vida y que fuera útil también para otras mujeres que, como yo, necesitaban ese espacio especial y reencontrarnos con esos grandes amigos que son los libros.
Ah, qué bueno. 5 años ya tiene el círculo funcionando. Sí. ¿De cuántas personas estamos hablando que pertenecen al círculo en este momento?
En este momento tenemos 55 integrantes.
¡Wow! Esos 55. Encuentros son periódicamente, en cada qué tiempo se reúnen.
¿Y qué leen?
¿Qué leen?
Bueno, básicamente lo que leemos es literatura. Nos reunimos una vez al mes, se asigna un libro. Todo el mundo lee el libro en su casa. Y nos reunimos para debatir el libro porque creemos que la riqueza realmente está en ese encuentro presencial donde cada una opina sobre el libro. Dicen que cada lector lee un libro distinto.
Aunque sea el mismo.
Aunque sea el mismo.
Ay, o sea, tú dijiste 55, mujeres. Ustedes se reúnen 55. En serio. Las 55 van y hablan del libro de verdad.
Bueno, no todas asisten, pero normalmente el quórum es alto. Anda de 40 personas mínimo.
Ya saben.
En cada encuentro.
Eso es mucho. ¿Y qué están leyendo en este momento?
En este momento estamos con una trilogía de Rosa Montero.
Upa.
Estamos leyendo 3 libros de esa gran autora, que por suerte nos gusta a todas.
Por suerte, excelente. Sí. Veo que obviamente ya 5 años más tarde de este círculo, probablemente un grupo de tantas mujeres, cosas muy buenas van a salir. Y a propósito de eso, este libro de Siluetas Tejidas a Mar y Luna,
ay,
que
sí,
vienes a hablarnos
sí,
de eso hoy también,
¿Cómo surge este libro?
Que a mí me gustaría que Ángela sea la que responda esa pregunta de cómo surge este libro y de qué va, Siluetas tejidas a mar y luna.
Bueno, sí, de verdad que el tenerlo en la mano, ¿no? El saber que ya se realizó, es el primero, ¿no? Es el primer de los logros del libro. El libro surgió de manera casual en una de las fiestas de aniversario de nosotros, conversando con otra amiga, partiendo de la premisa de que todas tenemos algo que contar, todos, esencialmente, y que tengo una profesora que me decía que todos podemos escribir, y a veces sentimos que no, que solo algunas personas tienen la capacidad o la posibilidad. Cierto que la literatura mágica quizás solo la pueden escribir algunos, pero la posibilidad de expresar, de trascender a través de la palabra, la tenemos todos. Y quedamos con ese gusanito. A partir de la celebración del aniversario, nos preparamos durante unos meses, hicimos una propuesta al grupo de escribir cartas. Tendremos dentro del libro 23 epístolas que cuentan la historia de una mujer escrita a otra mujer, ¿no? Escrita a ese lector o lectora que necesita ver algún momento, alguna experiencia de la vida, alguna escena donde... Cuando ya yo la miro hacia atrás, cuando cualquiera de nosotros, las que escribimos la carta, miramos a ese momento, tenemos la certeza de que todo va a estar bien, de que al final las aguas encuentran su cauce y podemos ver el regalo detrás de las cosas negativas que nos han sucedido. Y quisimos dejar esa huella, ¿no? Esa semilla. Somos todas vidas muy distintas y cada una las ha vivido de manera diferente, igual que cualquier lector o lectora que se acerque al libro va a encontrar eso, va a encontrar una mirada de una experiencia en forma de carta.
¿Por qué siluetas tejidas a mar y luna?
Mira, la silueta desfigura esa cara que la gente ve de nosotros. Voy a tomarme, digamos, la confianza de hablar de mi carta, y en mi carta yo hablo sobre la depresión. Probablemente el que me ve de frente o el que ve una fotografía mía no me asociaría con esa palabra, ¿no? Pero hay una silueta mía que es una de los hilos que me teje, que sí habla sobre eso y que sigue validando el hecho de que el superar ese proceso o el encontrar las herramientas para hacerlo es una posibilidad. Entonces, probablemente en mi fotografía no se vea, pero en mi silueta sí, en la sombra de lo que hago, en la sombra de las cosas que expreso. Y el mar y la luna, pues creo que son la metáfora más interesante de la profundidad. El mar invoca lágrimas, invoca fuerza, invoca vida. La luna invoca ciclos, invoca luz, pero también invoca sombras y momentos oscuros que tienen que esperar su momento para iluminarse.
Entonces hay 23 cartas, o sea, son 23 mujeres distintas.
Sí. Así es. Ahora, ahí está sentadas con dos.
Eso iba a preguntar, porque sé que Sobeida, que no lo ha dicho aquí, pertenece al círculo.
Sí, sí.
Sobeida y su hermana Tania, que son gemelas.
Ajá, sí.
Y tenemos el placer de compartir aquí con dos de las autoras, porque ustedes son autoras, coautoras,
ambas,
¿cierto?
Cada Alcia hizo su carta, yo hice mi carta, Ángela también, Tania, y en total somos 23.
O sea, que estamos hablando de un libro... Que va a contener, o sea, sabiduría femenina, de ese divino femenino
y fuerza femenina.
Tú, Sobeida, desde tu experiencia como autora, coautora.
Coautora. Eso suena muy grande.
¿Tú te atreves a hablar un poquito de tu carta? Tal vez de la tuya y de Tania, la presentación de ella.
Mi carta es muy sencilla. Es una carta dirigida a mi sobrina, que si me está escuchando en este momento, se está enterando ahora mismo, porque yo no se lo había dicho. Pero es una carta dirigida a ella desde mi experiencia en unas situaciones cotidianas. Y es dirigida a María Teresa Ramírez, mi sobrina. Sí, así es.
¿Y tú, Alcia?
Ajá. Bueno, mi carta está enfocada en mi círculo de lectura.
¿En tu...?
Sí, porque ella
es cofundadora o tú eres fundadora del club.
Sí.
Ella es la creadora y jefa del club.
Tú eres la jefa.
Alcia, ¿cómo se da esa, después de la idea de Ángela y de María Pilar Caro, cómo se da la construcción del libro?
Bueno, lo primero fue que Ángela y Pilar nos inspiraron y nos motivaron para que emprendiéramos esta iniciativa, y realmente esto ha sido una experiencia maravillosa, porque de ser simples lectoras hemos pasado a ser escritoras, y esto es para muchas de nosotras inaudito.
Y es la primera vez, ¿verdad? Sí. Que se escribe y se publica.
Así ¿Y se es. Va a publicar cuándo?
Eso es mañana.
El lanzamiento es mañana. Y estamos invitados en los Camino al Sol oyentes. ¿Cómo
bueno,
va a ser eso?
Los Camino al Sol oyentes, y permíteme responder ahí, están invitados a comprar el libro. El libro ya está disponible, la preventa. Okay. Mañana es el lanzamiento.
Okay.
Entonces pueden adquirirlo de manera digital a nivel de transferencia bancaria. Podemos compartir las diferentes cuentas que tenemos para eso, y entonces eso lo hacemos llegar físicamente.
Déjame aprovechar para comunicar nuestro número de WhatsApp.
Exacto.
Para las personas, las mujeres, que me imagino deben estar del otro lado vibrando con un libro así.
Y los hombres, porque aunque escribimos 23 mujeres, la intención fue para que cualquier persona que lea se pueda ver reflejado y sentirse identificado, y que la experiencia vivida pueda servirle para lo que sea que esté pasando en este momento.
Para verlo de una manera distinta.
Exacto.
849-785-1110 para la preventa. Uh-huh. Escríbanos ahí para nosotros entonces guiarlos en ese proceso de preventa, y que el lanzamiento será mañana.
Y el libro, el costo es lo que costó hacerlo, $700. Eso es lo que cuesta el libro, con estas 23 cartas escritas por mujeres.
Bueno.
Sí, el proceso continuó con el acompañamiento de María Carla Picón, de Didi Editores. Trabajamos, es decir, las chicas escribieron un primer borrador que luego pasó por edición, corrección, por lectoría beta. Y creo que todas, si vemos la primera carta a la que resultó final, nos sentimos orgullosas del trabajo que hicimos. Sí. Hemos estado durante 8 meses aproximadamente dándole al proyecto, y junto con María Carla en Didi Editores, Hermes, que fue el diseñador que captó la esencia de las siluetas y de la propuesta gráfica que acompaña el libro, creo que tendremos un libro hermoso.
Qué bien. Y así se siente, Ángela, así se siente, Alcia, realmente se siente la energía que puede estar contenida con las historias de 23 mujeres que imagino que han entregado su alma ahí.
Así es, sí.
Yo quisiera aportar algo. Uh-huh. Y yo con este libro me siento sumamente emocionada, porque creo que le estamos aportando un granito de arena a la literatura. Ya que esto es un género literario, el epistolar, que se usó mucho en los siglos XVIII, XIX, y desapareció prácticamente, y está en desuso en el siglo XX, porque con el tema de las redes sociales y el correo electrónico, ya la gente no hace cartas.
Así es.
Sí. Entonces, eso me tiene muy emocionada, porque es como devolverle algo.
Y yo las escucho y realmente pienso en las niñas, porque la compilación de esta sabiduría femenina que ustedes están haciendo con este libro puede ser también una guía para las niñas y su formación, digamos, no formación académica, sino su formación espiritual en el divino femenino. Realmente las felicito.
Sí, y para mí también una motivación, como decía Ángela, y como dice este autor japonés que me encanta, Murakami, cualquiera puede escribir. Sí. Él tiene un libro que habla sobre escritura, que él dice que cualquiera puede escribir, que eso no tiene que ver con talento, o sea, sino con persistencia, consistencia. Bueno, y ahí...
De hecho, si le preguntamos a Delta, nos diría que escribir es sanar, ¿no?
Exactamente.
Delta es una gran amiga del programa.
Sí, colaboradora, ¿no, amiga? Así. Colaboradora.
Delta Eusebio, de Delta que están hablando. Sí. Saludo a Delta.
El hablar de cosas que nos han marcado definitivamente es sanador, para mí lo fue. Ponerlo fuera es algo que no había pensado, un tema que no había pensado en tocar o escribir. Y sé que puede ser para otra persona una pieza una pieza en su proceso, y ya con eso, pues, es liberador y sanador.
Muy bien.
Así es.
Excelente, excelente.
Bueno, y cualquier persona, Alcia, que esté interesada en adquirir el libro, ¿cómo lo hace? ¿Un correo electrónico, un WhatsApp? A través de mí también lo pueden hacer, pero...
Bueno, la vía más fácil sería a través de nuestras redes.
Okay.
Que nos escriban a través de nuestro Instagram. Estamos revisándolas constantemente.
Okay.
Y ahí podemos ponernos en contacto.
¿Y cuál es el Instagram? Es
Lectura Entre Amigas.
Lectura Entre Amigas.
Lectura Entre Amigas. Ahí van a poder ver el libro, la silueta de las que habló Ángela, y hacer la compra, porque está ahí ya disponible. Y mañana es el lanzamiento, es un poco ahí cerrado porque es mucha gente, pero ya el libro está disponible para preventa. Alcia García, coordinadora del Círculo de Lectura, y Ángela Suazo, que pertenece como yo al Círculo. Muchísimas gracias a ambas por aceptar esta atrevida invitación mía de venir aquí a Camino al Sol. Un gusto siempre compartir con ustedes.
Gracias a ustedes.
A ustedes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, nos vamos con música, señor director. Y esto para despedir a estas dos mujeres que yo sé que le encanta, Joan Manuel Serrat.
Wow.
Esto es de un disco que se llama Serrat Encanta, que lo hicieron un conjunto de artistas cubanos homenajeando a Serrat. Y esta es una de las canciones mías favoritas de Serrat. Se llama La Saeta. Y la interpreta Diez Alonso. Lindo día para ambas.
Sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
La intuición es la voz del alma. Escúchala y confía en su sabiduría. Ralph Waldo Emerson.
Bueno, y así con esa frase nos despedimos por el día de hoy. Y como yo no me sé de memoria esa letanía de Reinaldo Infante, te la dejo a ti. Dale, y así nos vamos.
Bueno, llegamos a que mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
Y así será. Bueno, y la canción con que nos vamos es una canción de Chico César, un brasileiro que canta bellísimo, y esto se llama Mama África. Lindo, lindo día.
Hasta mañana.
Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguim.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.
Estación 7.7.
Oh.